Vamos al boletín informativo.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Lunes, muy complicado para la movilidad en la provincia de Barcelona por el sabotaje. Este domingo, en plena jornada electoral, robaron cable de cobre en el servicio de cercanías y las consecuencias se notan todavía hoy en tres líneas. Algunas estaciones de metro como las de Badalona y la de Hospitalet de Llobregat, así como muchas líneas de autobuses, están colapsadas, ya que son muchos los viajeros que han optado por estas alternativas para desplazarse. En el caso de los autobuses de la línea que une Barcelona y Mataró, circulan abarrotados y muchos ni siquiera se paran en algunas paradas. De momento se desconoce cuándo el servicio se va a restablecer por completo. Carlos Losada.
Siguen los problemas en el servicio de cercanías por culpa de un robo de cable de cobre ayer en la estación de Moncada Bifurcación. A esta hora hay tres líneas, la R3, R4 y R1, que no entran en la ciudad de Barcelona. El resto de líneas funcionan con normalidad y las aglomeraciones que se vieron ayer en muchas estaciones no se están repitiendo, al menos en la misma intensidad. Renfe ha habilitado un servicio de 22 autobuses para facilitar la movilidad de los usuarios. Las líneas más afectadas, R3 y R4, podrían tardar, según Renfe, unos 2 meses en recuperar la plena normalidad. El robo de cable, que ya se investiga también como un posible sabotaje, ha afectado a un nudo del sistema eléctrico muy importante, provocando una sobretensión que bloqueó todo el sistema de cercanías.
Y este lunes todos los partidos analizan el resultado de las elecciones autonómicas en Cataluña, elecciones de este domingo que han ganado los socialistas, pero con la incógnita de quién gobernará. El PSC ha obtenido 42 escaños, Junts 35, Esquerra 20, el PP 15, Vox 11, los Comunes 6, la CUP 4 y Alianza Catalana 2. La opción más probable parece un tripartito de izquierdas liderado por Salvador Illa. Sin embargo, hasta después de las elecciones europeas del próximo 9 de junio no comenzarán las negociaciones.
Los y las catalanas han decidido que corresponde a mi formación política, al PSC, liderar esta nueva etapa. Y yo les anuncio que asumo esta responsabilidad. El mismo momento que se haya constituido la mesa del nuevo Parlamento y haya un presidente o una presidenta, manifestaré mi voluntad de concurrir, de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña.
Esquerra Republicana, asumiremos la voluntad de la ciudadanía y trabajaremos para seguir con nuestro proyecto político. Y lo haremos en el punto donde la ciudadanía ha decidido que estemos, desde la oposición.
Un gobierno tripartito es una mala opción para el gobierno de Cataluña. La distancia entre el PSC y nosotros no es diferente de la que existe entre el PP y el PSOE en el Parlamento español. De manera que si la otra fuerza parlamentaria independentista, Esquerra Republicana, está dispuesta a tender puentes, está dispuesta a entrar en esta reflexión sobre los efectos de la desunión y de la falta de una estrategia compartida, nosotros también lo estamos. Lo que creo que no sería una buena noticia para ningún ciudadano es la repetición electoral.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche cerramos jornada en la Liga y a partir de aquí quedarán solamente 3 para el final. Bruno Casal.
Desde las 8:30 en tiempo de juego echamos el cierre a esta jornada 35 en Primera División con el Fútbol Club Barcelona Real Sociedad, que para los azulgrana tiene en juego ese subcampeonato que de momento ostenta el Girona con 2 puntos de ventaja y que ofrece un billete para la Supercopa de España, que en cierto modo puede tener valor para los de Xavi en esta temporada en blanco. Un Xavi que por primera vez en la temporada ha sido autocrítico con su equipo en la previa de este encuentro.
De alguna manera, cuando nos reunimos el staff de lo que hemos fallado, lo que hemos hecho mal o que se puede hacer mejor, es esto, ¿no? El planteamiento de algunos partidos, la reestructuración del centro del campo, igual lo hubiéramos hecho de otra manera en muchos partidos, pero bueno, ahora ya a mejorar lo que no se ha hecho bien ya a partir de ahora y de la temporada que viene, sí. Hay cosas que hay que reajustar, sí.
La Real Sociedad, por su parte, tiene en juego la plaza de Europa League que anoche le arrebató el Betis con su victoria ante el Almería. A partir de aquí tan solo restan 3 jornadas para poner fin a la Liga y la antepenúltima va a arrancar mañana mismo. Recuerdo, tenemos jornada intersemanal martes, miércoles y jueves. La penúltima será en horario unificado el domingo, aunque la Liga podría retocar esa jornada este mismo lunes. Y de cara a la final de la Liga de Campeones en el Real Madrid, a las 12 finaliza el plazo para las peticiones de entradas para esa final. A esta hora hay más de 18.000 peticiones. Mañana se va a llevar a cabo el sorteo de esas entradas para los socios.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Escuchas Herrera en COPE. Soy Javier Benítez. Por gentileza del baño barato, te cuento que ahora mismo tenemos 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Misma temperatura en Santa Cruz de Tenerife. Son 16 en Santa Cruz de La Palma, 17 en Arrecife de Lanzarote. El presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife, José Fernando Cabrera, ha criticado en COPE Canarias que se acusa al turismo de la emergencia hídrica que sufren algunos municipios de la isla. Asegura que restringir el agua de abasto a establecimientos hoteleros y extrahoteleros es culparlos de la falta de actuación de los gobiernos incapaces, dice, de aprobar proyectos hídricos. Más cosas, el eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, asegura que será difícil que la Unión Europea acepte la pretensión del Ejecutivo Regional para limitar la compraventa de viviendas a extranjeros. Y la diputada Cristina Valido ha asegurado que el gobierno cumplirá la agenda canaria. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Buenos días.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Enairgy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Enairgy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22 son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Un sinfín de sofás cama, elegantes zapateras, fantásticas y maravillosas mesas de centro, todos con buenas rebajas. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Móvil.
Minutos, ya saben que los lunes toca analizar la actualidad con la ayuda de diputados del Parlamento de Canarias. Hoy está con nosotros Jonathan Martín, que es diputado de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Está también Gustavo Santana, diputado del Partido Socialista. Gustavo, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Jesús, ¿qué tal estás?
Hola, Mayer, muy bien. Espero que todos por ahí también.
Esther González es diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Esther.
Hola, muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos y espero que estén bien también todos por ahí.
Y Mónica Muñoz, que es diputada del Partido Popular. Mónica, ¿cómo estamos?
Buenos días, Mayer. Buenos días para todos.
Bueno, pues con la mirada puesta en Cataluña, ¿no? Hay que ver los resultados que nos han dejado estas elecciones, con el incremento de diputados del Partido Socialista, 9 más. Junts también ha sumado más, pero Esquerra ha caído. Y ahora nos preguntamos cómo se configura la gobernabilidad de Cataluña, ¿no? ¿Qué creen ustedes que va a pasar, Gustavo?
Hombre, yo creo que una repetición electoral no le interesa especialmente a los partidos de corte nacionalista, de corte independentista. Por lo tanto, yo creo que se abre un escenario de mucho diálogo, en donde, por supuesto, desde un clima interno, se tendrá que intentar alcanzar acuerdos de forma, se me antoja decir, hasta transversal, teniendo en cuenta que además que la izquierda política, en este caso con Esquerra Republicana y Sumar, hay votos suficientes para sumar una mayoría en clave de izquierda.
Sí, lo que pero eso le gustará a Puigdemont.
No, por eso digo que
a ver
que
si le va a quitar los 7 diputados en el Congreso.
Bueno, no pasa nada, se articularía un proceso de intentar, pues si no se tiene que ir a elecciones, convocar elecciones nuevas, o si no, ver con qué apoyos cuenta Puigdemont para hacer otro tipo de políticas, ¿no? Yo creo que hay una disyuntiva ahí que, cuanto menos desde el punto de vista político, es muy interesante, pero creo que al final no va a ser nada extraordinario, sino que lo que va a tener es obligar a todos los partidos a fortalecer mucho más los diálogos e intentar llegar a grandes consensos.
Porque, Gustavo, lo de que ella le dé la presidencia a Puigdemont, eso lo descartamos, ¿no?
Vamos, es que yo no veo ese escenario ni por asomo. De hecho, ya ahí ya ha dicho que va a presentar su candidatura a la presidencia.
Habrá que verlo, habrá que verlo, porque si Pedro Sánchez ve en juego su presidencia, igual no sorprende.
No. Yo creo que el Partido Socialista funciona en otras claves muy diferentes, como muchas veces asoman en los medios de comunicación. Hay unos límites claros. Yo creo que el independentismo no suma por primera vez en muchísimos años en Cataluña, que se da por finiquitado lo que se ha llamado durante años el proceso, y aquí hay que articular unas políticas en torno a España, al país, para intentar acabar con un proceso ya demasiado largo que ha tensionado las costuras de nuestro Estado, ¿no? Por lo tanto, eso es un principio general y los límites, en mi opinión, están bastante claros.
A ver, Jonathan, ¿cuál es la tesis que maneja Jonathan? ¿De qué puede pasar?
Bueno, puede pasar por ahora nada, ¿no? Por ahora tendremos una calma chicha hasta después del 9 de junio, hasta después de las elecciones europeas, y ya después Esquerra se tendrá que decidir. Porque evidentemente ayer salió diciendo que se va a plantar en la oposición, pero plantarse en la oposición significa de que van a haber elecciones de nuevo. Y no creo que le interese ni a Esquerra ni al nacionalismo en su conjunto. Yo creo que el análisis general que hay que hacer es que el proceso ha encallado años después. Creo que muy relevante también que 7 años después Ciudadanos pase de tener 36 escaños a desaparecer del Parlamento, que la situación ha dado un vuelco en los últimos 7 años en Cataluña, y que parece que vislumbramos que empieza a desaparecer el enfrentamiento en favor de los consensos, ¿no? Subida muy importante del Partido Socialista, subida muy importante del Partido Popular también, subida leve de Puigdemont, que encima pues ha salido reforzado con ese discurso de enfrentamiento, y quien ha buscado los pactos, que ha sido Esquerra, ha sido penalizado, ¿no?
Sí, sí.
Entonces vamos a esperar al 9 de junio a ver los resultados de las europeas y después empezar a moverse el puzzle catalán.
Mónica.
Bueno, yo creo que del resultado de estas elecciones tenemos varias lecturas, ¿no? Quizás la más importante, claro, para nosotros es la subida del Partido Popular en Cataluña. Esto para nosotros, o sea, multiplicar por 5 el resultado del número de diputados que teníamos, de 3 pasar a 15, es un éxito importante. Hemos superado las expectativas bajo la dirección de nuestro presidente, el señor Feijóo. Anoche ya se hablaba de posibles pactos. Considero que el pacto de PSC con Esquerra y Comunes, al final, con mucho que tal, y darán vueltas para atrás y para adelante, pero será el pacto que se consolide. Sí es verdad que tenemos que tener en cuenta cuánto nos va a costar esto al resto de los españoles, ¿no? Cuánto es lo que va a pedir Esquerra por este pacto, y sobre todo lo que le va a afectar el señor Puigdemont a nuestro presidente, a Pedro Sánchez, en el Congreso, si va a seguir apoyándole, si no va a seguir apoyándole. Yo creo que eso es algo importante. También tenemos que tener en cuenta la pérdida total ya de Ciudadanos, desaparecen totalmente como partido en Cataluña, y vuelvo y repito, el crecimiento del Partido Popular creo que es un crecimiento muy importante para Cataluña, porque van a tener 15 diputados dentro de su Parlamento que van a estar apoyando de forma constitucional a los catalanes, y por supuesto eso para nosotros es una noticia importante. La verdad es que anoche me quedé un poco esperando al final la dimisión del señor Puigdemont, que fue lo que prometió, pero eso no llegó, y bueno, es lo que tenemos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, esperaremos ahora las europeas, que para nosotros también son elecciones bastante importantes, y qué es lo que va a suceder después.
¿Cuál es la previsión de Esther?
Bueno, pues yo entiendo que, bueno, ha habido una victoria clara del Partido Socialista, un retroceso claro también del independentismo, el proceso se ha debilitado, ha dejado claro que además las políticas de conciliación, de indulto y de amnistía son las que han funcionado frente a las políticas del enfrentamiento. De hecho, el independentismo ha bajado, que tenía un 57% hasta hace ahora de los votos, pues tiene un 43%, que también demuestra efectivamente que el PP es una máquina de crear independentistas, porque nunca hubo tantos independentistas como hasta la presión a la que sometió cuando el Partido Popular iba a españolizar a los catalanes. Yo entiendo que el proceso, obviamente, de conformación de un gobierno va a ser complejo. Lo lógico sería un gobierno PSOE, Esquerra y los Comunes. Esquerra ha dicho que se va a la oposición, que tampoco es descartable un gobierno con el PSOE minoría apoyado por Esquerra y con los Comunes desde fuera, pero bueno, obviamente eso hay que esperar. Y por supuesto, importante también la derecha, el PP y Vox, una vez hundido Ciudadanos, pasan a ser el 20% del electorado, mientras que la izquierda es el resto. Yo creo que hay datos muy importantes, muy relevantes, uh-huh, y que dan un vuelco importante a lo que hasta ahora era Cataluña.
Y Jesús, por último, ¿tú qué crees que va a pasar?
Pues la verdad que estando Puigdemont por medio, pues de pasar cualquier cosa, porque negociar con él es complicado, a no ser que pienses igual que él. Me preocupa también, pues, que haya un partido de extrema derecha independentista que haya entrado al Parlamento, lo cual, pues, yo creo que es un síntoma preocupante, aunque solo haya entrado con dos escaños, pero que haya un partido a la derecha de la derecha de Vox en Cataluña, yo creo que es preocupante. Por tanto, yo creo que el análisis que tenemos que hacer actualmente es que lo lógico sería que, pues, el bloque de izquierdas sumara para formar gobierno, pero no sé qué consecuencias podría traer eso por las represalias que Puigdemont ya ha ido advirtiendo en alguna de las intervenciones que ha hecho justo después del escrutinio. Por lo tanto, una situación muy complicada que, yo coincido con Jonathan, empezará a resolverse, pues, después de esos comicios europeos.
No. Déjenme que haga un paréntesis, porque estábamos pendientes de Juan José, este hombre de la isla de Tenerife que fue a ver a su hija a México y que se le complicó allí una patología, estaba ingresado a un hospital pagando un dineral, y tenemos que lamentar, Guillermo, según ha adelantado Diario de Avisos, que ha fallecido.
Así es, Mayer. Juan José María González de Chávez Dreyer Hansi, para sus amigos, natural del puerto de la Cruz, aunque residía en el municipio de Orotava, lo acaban de adelantar los compañeros de Diario de Avisos, ha fallecido en México tras no poder superar esa enfermedad cardiorrespiratoria que le mantenía una UCI en un hospital, ahora público, de Monterrey. Has contado la historia. Hansi viajó en compañía de su esposa Carolina, la que entrevistamos aquí en COPE Canarias la semana pasada, a México, para visitar a su hija en Monterrey, que trabaja allí. Estuvo unos días en un hospital privado, donde fue trasladado inicialmente, con un costo de 92.000 euros.
Le cobraban por todo, por lo que nos contaste.
Por todo, sí, nos lo explicaba Carolina aquí, hasta por una tirita, hasta por trasladarlo desde la habitación a una zona donde había que hacerle pruebas médicas. Bueno, pues esa es la última hora. Estaba en estado crítico, estaba la UCI, estaba entubado. Nos decía Carolina, hoy es lunes, pues creo que rogará que el lunes de la semana pasada, que lo iban a despertar de la sedación, que esperaban una mejoría, pero no ha sido así, y lamentablemente, pues, Hansi ha fallecido. Hay que decir que estaba, bueno, aparte de los alcaldes del Puerto de la Cruz y de la Orotava, José Luis Pérez Celo, viceconsejero de Acción Exterior, estaba todo el mundo removiendo Roma con Santiago, permíteme la expresión coloquial, Mayer, para poder repatriar a este hombre si había una mejoría, pero lamentablemente, insisto, o sea, es la última hora que te ofrecemos aquí en COPE Canarias, ha fallecido
Hansi. Bueno, le mandamos un abrazo fuerte a Carolina y a toda su familia que tiene en la isla de Tenerife. Bueno, vamos con otro asunto que la verdad que nos ha dejado a todos esta mañana alucinando, ¿no? Yo creo que esa es la mejor palabra que podemos utilizar, ¿no? La historia de Juan Pedro, que tras el fallecimiento de su padre, pues se le instaló un ocupa en su casa y pasó por la vía judicial y tardaron 5 años y medio en recuperarla, ¿no? Recuperar su vivienda, que de por medio pues tuvo que pagar algunos meses hasta una factura de 381 euros en agua porque le dejaba el grifo abierto, ¿eh? E incluso nos llegó a contar que en un día determinado la empresa de suministro de agua cortó el agua en la calle y llamó el ocupa a la Guardia Civil para decirle que por qué le habían cortado el agua, y el Guardia Civil se presentó a la casa del propietario para decirle para qué, por qué había cortado el agua. Esto era lo que nos contaba Juan Pedro esta mañana.
Como eso, fue así, bueno, 381 euros con 63 céntimos de agua en un mes. ¿Cómo se traba eso? Yo te puedo imaginar 381 euros, ¿eh? Y tengo otra factura de 223,14, creo que es.
Pesadilla también la que está viviendo Lucrecia. Lucrecia tiene otra historia distinta. Se mudó de su piso a otro más grande porque su familia había crecido, y para pagar el nuevo piso, pues alquiló el antiguo. Pero ¿qué ha ocurrido en estos últimos 9 meses? Que los inquilinos no le pagan, y encima además han añadido en ese piso más personas a vivir allí, que según nos cuenta Lucrecia, pues algunas de esas personas sí están trabajando y lo podrían pagar. Ahora Lucrecia se encuentra con la circunstancia de que en el piso donde estaba viviendo lo tiene que dejar porque su propietario lo necesita y no puede volver a su casa anterior, y está pensando incluso en ponerse a vivir en el pasillo del edificio de su piso anterior. Lucrecia nos contaba el calvario por el que está pasando.
No se puede hacer nada. Y aparte de esto, nosotros quisimos alquilar el almacén que tenemos ahí y nos ocuparon el almacén y nos amenazaron, nos intimidaron y nada. O sea, que aparte de la casa, pues eso, se imposesaron aparte del almacén con nuestras cosas dentro.
Bueno, como viendo dos casos claros de desesperación, porque no pueden hacer nada, por un lado ante un ocupa y por otro lado ante un inquilino ocupa. ¿Esto no precisa, Jonathan, una modificación ya? Esta ley que está facilitando este tipo de cuestiones.
Estábamos hablando aquí en tertulias anteriores de por qué en Canarias había más de 200.000 viviendas vacías. Aquí dos ejemplos claros, porque no hay seguridad jurídica, no se le da seguridad jurídica a los propietarios para defenderles en caso de que una cara dura se te meta en casa, te la ocupe directamente o te alquile y luego no te pague, ¿no? Y si no hay una resolución rápida y tienes que esperar 5 años y ya no solo no puedes tener tu casa, sino que encima te genera un gasto añadido, pues los propietarios se ven desvalidos y prefieren dejar la casa cerrada que ponerla en alquiler. Por eso hemos dicho hasta la saciedad que la ley de vivienda no ha sido una solución, sino ha sido parte del problema, ¿no?
Gustavo, ¿qué te parece estos dos casos?
Bueno, son dos casos diferentes. Yo creo que necesita un análisis también diferente. Es cierto que el primero de ellos, según te entiendo, Mayer, es una persona que se instala en una vivienda sin mediar ningún tipo de contrato, ¿no? Lo que me sorprende es cómo la justicia en este caso opera tan lenta, ¿no?
Yo creo que además que Juan Pedro tenía contado hasta el último día del calvario que pasó, ¿eh?
Yo creo que hay que buscar un sistema de mayor agilidad judicial para casos característicos como este, ¿no? El otro, pues no sé si ha mediado un contrato y cuáles son los contenidos del contrato, ¿no? Por lo tanto, hay que analizarlo al detalle. Y con respecto a la ley estatal de vivienda, bueno, la ley estatal de vivienda es una ley más amplia que no solo especifica pues cuestiones en el que tiene que abordar situaciones como esta. Yo creo que esto es más bien del Código Civil que de la ley estatal de vivienda, y yo creo que hay que buscar soluciones para intentar buscar mayor agilidad para cuando se producen procesos como estos, pues se pueda atender de forma rápida y diligente.
Claro, lo dice todo el mundo, porque llevamos tocando este tema de hace unos días aquí en la sintonía de Copa Canaria. Lo que dice todos los propietarios que han pasado por esto es que o consigues sacarlos de buen rollo en las primeras horas o te tienes que enfrentar a un calvario que te puede durar estos 5 años. Jesús, ¿qué hacemos con esto?
Pues es complicada la situación. Yo creo que pasa también pues por modificar pues los artículos necesarios que sean en esa ley de vivienda, y pasa también por agilizar la justicia y hacerla mucho más rápido en este sentido, porque si no, esta indefensión que sufren los propietarios pues lleva, pues, muy bien decía Jonathan, pues a que hayan tantas viviendas vacías en nuestro archipiélago, o incluso que la gente, en lugar de tener su casa para alquilar por larga estancia, pues prefiera tenerlas en explotación como viviendas vacacionales. Por lo tanto, yo creo que tenemos que dar más seguridad jurídica a los propietarios de viviendas si realmente queremos que se pongan pues en alquiler y proteger al propietario. No puede tener más derechos un ocupa que el propio propietario. Es que estamos llegando a una situación que es totalmente insostenible.
Imagínese usted hasta el punto de llamar a la Guardia Civil para que la Guardia Civil se personara allí a averiguar por qué le cortaron el agua, a lo que estamos llegando, ¿no? Me dice aquí Rita Mayer, y después de varios años de esperar por la justicia a un familiar, le dejaron el piso destrozado y lleno de basura. Se llevaron hasta los enchufes y aquí no pasa nada. Injusticia total para los dueños. Y Cristina nos dice, deberían recoger millones de firmas para obligar al Congreso a cambiar la ley, ya que nos ignora. Esther, ¿qué te parece estos dos casos?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es, vamos a ver que están saliendo las escopetas contra la ley de vivienda del año 23, y estos casos que estás hablando, por ejemplo, el de Juan Pedro, ocurrió hace 5 años, o sea, durante 5 años y medio, y terminó hace 4 el Sendí. Pero bueno, en cualquiera de los casos, está claro que la inseguridad jurídica ante los propietarios es demencial, que no es razonable que ni por un ocupa ni por un inquilino que te deje de pagar y además te deje de pagar, y no solo, sino que ocupe también el almacén, como decían. Esto no tiene nombre. Es verdad que si detectas esa ocupa o esa incursión en las primeras 48 horas, pues bueno, la policía lo saca sobre la marcha, pero también es complicado en muchos casos, si no es que estar vivas al lado, pues detectar eso en 48 horas. Yo creo que hay que establecer una seguridad jurídica, pero yo entiendo como dijo alguien antes, que es un tema más del Código Civil que de la ley de vivienda, e insisto que la ley de vivienda es el 23, no puede ser la culpable de todos los males de la humanidad, y eso no pasa desde hace un año para acá, pasa hace muchísimo tiempo.
Me estaba riendo aquí con José Ángel, que dice que una idea puede ser llenar la casa de pulgas. Dice, ya verás que acaban marchándose. Mónica.
Pues Mayer, estos dos casos que acabas de nombrar son dos casos que son muy graves, pero yo me voy a lo que ha dicho nuestro compañero Jonathan. 211.000 viviendas vacías en Canarias. ¿Qué está pasando con el problema de la vivienda? ¿Por qué estas viviendas no se ponen al uso? Pues por estas situaciones, los propietarios ya están cansados, agotados de tener que aguantar expedientes jurídicos de los juzgados mínimo 2 años y medio, y algunos que llegan a estos 5 años. Por tanto, no está funcionando la ley de vivienda, esto tenemos que cambiar. Efectivamente hay muchas personas vulnerables, personas que necesitan una vivienda, pero lo que no podemos hacer, esto es un problema que lo tiene que solucionar la administración, lo que no podemos hacer es que este problema lo solucione los propietarios de las viviendas. Entonces hay que buscar solución para todo esto. Es muy claro, no solo es soportar esos 2 años y medio sin tú cobrar una renta, sino que hacerle frente a todos los gastos que ocasiona esa vivienda. Hablamos de agua, hablamos de luz, hablamos de comunidad, hablamos de IBI, y también de todos los gastos jurídicos que ocasiona el poner una demanda a un inquilino ocupa. Por tanto, esto tenemos que solucionarlo, no podemos seguir así, y estoy completamente segura que si el gobierno protege a los propietarios, esas viviendas se ponen en el uso y se acaba el problema de vivienda que tenemos en Canarias. Hay que sacar y modificar la ley de tal forma que si uno ocupa deja de pagar un alquiler, pues que sea el gobierno el que se tenga que hacer cargo y tenga que hacer frente de esas rentas. Mayer, yo vengo del mundo empresarial, de los autónomos, hasta hace 6 meses, y los autónomos se pasan toda la vida ahorrando para tener una segunda vivienda para compensar tu renta de esa vivienda con tu jubilación. La jubilación de los autónomos es una jubilación que muchas veces da vergüenza, es una pensión que da vergüenza, y estas pequeñas rentas ayudan a compensar al vivir después de tu jubilarte.
Bueno, imagínate lo que está sucediendo. Imagínate, Mónica, que ya de jubilado te toque una situación como esta.
Imagínate esta situación que están viviendo. Sí.
Bueno, yo si me permites, Mayer, porque se ha apuntado dos normas, ¿no? La ley de vivienda o el Código Civil, efectivamente, cada uno con su íter temporal, que están en vigor desde hace un montón de tiempo, pero aquí hay opinión de partidos políticos que tienen herramientas también para aterrizar donde está el problema y hacer la propuesta concreta para dotar de seguridad jurídica a las personas que son propietarias de vivienda y también a personas que son ciudadanos. Yo desconozco los dos casos en concreto que tú has citado y que ha mediado para que primero, la justicia es lenta, lo estamos viendo. Yo creo que hay una coincidencia en que temas concretos tiene que habilitarse, pues, una celeridad en el que pueda dar seguridad a ambas partes, porque también pueden operar derechos sociales, derechos ciudadanos, ¿no? Que desconocemos en los casos concretos, insisto, cómo ha sucedido la cuestión. Una, por una cuestión de quien ocupó un espacio que no le correspondía cuando falleció el titular de la vivienda, y otro, que ya no sé si había mediante contrato un alquiler determinado en el que pudo incurrir en procesos que judicialmente pues tardan demasiado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener prudencia. Los partidos políticos lo que tienen que hacer es empezar a aterrizar dónde hay que poner las políticas para dar las garantías jurídicas a uno y a otro.
Lo que sí le puedo decir que desde que conocimos estas dos historias esta mañana, tengo aquí el WhatsApp ardiendo de la gente indignada. Un ejemplo, el de Fran.
¿Qué caso hay que estudiar uno por uno? Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser que un señor se meta 5 años en una vivienda, que me da igual quién tenga la culpa? Me da igual que sea la ley de vivienda, que el Código Civil. ¿Qué han hecho para resolverlo? ¿Qué han hecho? Si han gobernado todos, ¿qué han hecho? No han hecho nada. Pero, ¿por qué se intenta reír de nosotros? No hay derecho a que una persona esté 5 años en una propiedad que no es suya. Y hay que poder echarlo, hombre.
Pues eso es lo que nos decía Frank. Y sí, así,
a mí me parece bien que sea su opinión, pero es que hay unas garantías jurídicas para unos y para otros. Insisto, ¿la judicatura funciona demasiado lenta? Sí, para todos los procesos de carácter civil, de carácter penal e incluso de carácter laboral. Y ahí hay que abordar una situación, posiblemente para invertir más en la justicia y procurar que sea ágil. Pero esa opinión, la de ese señor, oye, yo la respeto, pero hay unas cosas que se llaman garantías, y que esas garantías jurídicas, en base a los derechos fundamentales, incluso nos asisten a todos, cuando vienen malas o cuando vienen buenas.
No, la pregunta es si tiene más garantías el ocupa o el propietario. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Jonathan Martín, Gustavo Santana, Jesús Ramos, Esther González, Mónica Muñoz, muchas gracias a todos. Buena semana.
Muchas gracias.
Buena semana, gracias.
Buena semana a todos.
¿Estás listo para iniciar tu propio negocio o eres autónomo desde 2023?
El Gobierno de Canarias te ofrece ahora una ayuda que bonifica el 100% de tus cuotas de autónomo durante al menos el primer año desde el comienzo de tu actividad.
Has oído bien. Alivio financiero para nuevos autónomos o quienes se hayan dado de alta desde 2023 y tengan la tarifa plana estatal.
La cuota cero autónomos es tu oportunidad. Solicita información ahora y haz realidad tu sueño emprendedor.
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, este fin de semana nos quedábamos también con la belleza de unas imágenes de nuestro cielo, de una aurora boreal que yo no sé si se había visto aquí en el archipiélago alguna vez, y se la volveremos a ver. Vamos a preguntárselo a Alejandra Godet, astrofísica de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Alejandra, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Es la primera vez, Alejandra, que veíamos esto en Canarias?
No es la primera vez. Había ocurrido ya en algún ciclo del sol anterior, no les sé decir exactamente la fecha, pero hará unos 30 años o así, ocurrió ya. Sí.
Pero vamos, que en cualquier caso, si me habla de 30 años, es bastante excepcional, ¿no?
Sí, es excepcional, es una cosa puede que única en la vida de una persona.
Claro. Bueno, hemos visto que algunos canarios estuvieron rápidos ahí, hicieron algunas fotografías, la verdad que bastante bonitas, un color rojizo llamativo, ¿no?
Sí, muy bonito. El color rojizo no es lo que estamos acostumbrados cuando pensamos en una aurora, pensamos en el violeta o en el verde, que es el que vemos en las imágenes de esos amigos que nos mandan para darnos envidia cuando van al norte a verla. Pero a estas latitudes son de color rojo.
Bueno, ¿y qué se dio para que viéramos esa imagen tan bonita?
Pues varias tormentas solares. Fueron 7 explosiones que hubo en el sol. Por suerte, las explosiones las vemos con antelación. Fueron el 8 y el 9 de mayo, tardan varios días en llegar a la Tierra, pero como tenemos unos telescopios espaciales que están monitorizando al sol, pues podemos verlas y prever con antelación que van a llegar y con qué intensidad llegarán. Entonces se vio que hay una región del sol donde ocurrieron unas explosiones que casualmente iban dirigidas hacia la Tierra, porque el sol es una esfera que puede emitir en cualquier dirección, pero en este caso estaban justamente dirigidas hacia aquí.
Y si tenemos una explosión de esas que de nuevo se dirige a la Tierra y que tiene mayor intensidad, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, Alejandra?
Como la intensidad del campo magnético que viene puede alterar los circuitos eléctricos, entonces tendríamos que, habría una situación de emergencia, que habría que apagar algunas centrales eléctricas y tomar una serie de medidas. Y bueno, tendríamos unos días para prepararnos, pero sí, podría ser, nunca ha ocurrido desde que tenemos electricidad, ha ocurrido antes de la era de la electricidad, y sí, es un evento que nos preocupa y por eso estamos monitorizando al sol, para saber cómo preverlo y cómo reaccionar.
Muy bien. Pues Alejandra, muchísimas gracias por sus explicaciones, además bastante didácticas. Un abrazo fuerte, Alejandra.
Un abrazo, adiós.
Astrofísica de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC. 9:36.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El Betis es el siguiente rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega esta jornada en el Estadio de Gran Canaria. Se disputa este jueves y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 6 de la tarde, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 6 de la tarde, en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Betis.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor, puede consultarme.
Lo he venido a ver porque necesito.
Doctor Maynard, buenos días.
Buenos días, hermano.
Hoy me ha traído usted aquí al rey.
Casi. Un pariente cercano, pero solo de apellido. Ya tuvimos otro rey aquí en la casa cuando estuvimos hablando también de tecnología, etcétera.
Sí. Bueno, efectivamente está con nosotros Rodolfo Rey, que es director del Centro de Investigaciones Endocrinológicas del doctor César Bergadá. Doctor, buenos días. Bienvenido a nuestra tertulia.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo está?
Muy bien.
Estábamos aquí antes de comenzar, pues vacilando un poco, ¿no? Y estaba diciendo yo al doctor, digo, me imagino que se habrá generado alguna situación graciosa con eso de que es usted el señor rey, ¿no?
Un poco, pero el asunto es que rey venido de Italia. Una cosa rara esta.
Ah, el apellido viene de Italia.
El apellido viene de Italia.
Acuérdate que mitad argentina es española, otra mitad es italiana.
Sí, es verdad.
Así es verdad.
Bueno, pues aquí llevamos, como le habíamos avanzado, doctor, dándole vueltas unos días, por un lado, a la cantidad de obesos que tenemos en el archipiélago, cómo eso puede derivar en diabetes, que en eso también el doctor Maynard pues es un especialista, o la cantidad de dietas que tenemos, que ya la gente no sabe cuál es la correcta. ¿A usted qué le llega a la consulta?
Mira, yo en realidad soy endocrinólogo infantil y en la Argentina particularmente, en otros lugares del mundo también, pero en la Argentina particularmente, en las grandes ciudades, quienes hacen endocrinología ven todas las cuestiones, más vale, hormonales, y hay otra especialidad que es nutrición y diabetes, que ven a, en este caso, los chicos, pues, pediatras, con problemas de sobrepeso, obesidad o de diabetes. A nosotros nos llegan chicos con sobrepeso, porque la Argentina no es una excepción, pasa lo mismo en el resto del mundo, pero sobre todo porque la gente cree que tiene problemas tiroideos. Creen que porque tiene un problema tiroideo,
le sube,
engordan.
Le sube el peso.
Exactamente.
¿Y qué hay de cierto en que a veces dice, yo es que tengo tendencia a engordar? ¿Fisiológicamente hay personas que tienen tendencia a engordar o genéticamente?
Es que evidentemente, digamos, hay un poco de todo. Hay cuestiones que vienen con uno y hay cuestiones que uno adquiere del medio ambiente. O sea, las cuestiones que vienen con uno, hay gente que tiene, evidentemente, más tendencia a engordar por cuestiones probablemente genéticas.
O sea, que no solamente un problema aritmético de lo que uno ingiere y lo que gasta, sino que también puede haber otro factor ahí.
Exactamente. Como se dice habitualmente, el metabolismo. Yo tengo un metabolismo. Bueno, sí, hay diferentes metabolismos. No hay vuelta.
Sí, sí. Hay gente que lo quema todo, como Maynard, ¿eh? Que está el nivel de actividad que no para.
Pero eso lo hago pensando.
Solamente pensando, ¿eh?
Solo pensando en mi esquema.
Si fuera gimnasio, se quedaban los huesos.
Calla. Pues vale que no, pero fíjate que es bueno que lo han nombrado, porque esa palabra que tú has dicho la tenía apuntada aquí. El tema es genético, ¿no? Y supongo que nos puedes ayudar un poco. Si mi papá es gordo, genéticamente yo tengo unas células que me van a llevar a ser gordo.
Bueno, obviamente la genética es una cosa bastante amplia. Y hay diferentes tipos de problemas genéticos que se heredan de diferente manera. Uno puede heredar, evidentemente, alguna predisposición para sobrepeso, obesidad. Después está la cuestión también, como decía, ambiental. Cómo uno la ayuda con cuánto ingiere y cuánto gasta de energía, ¿verdad?
Sí, en relación a lo que dice Maynard, a veces uno va por la calle y se encuentra con una familia y ve a los padres que son gorditos y después mira para los niños y son gorditos también. Y uno se plantea, ¿aquí es la genética o es lo que comen en esa casa?
Exactamente. Ahí puede haber probablemente las dos cosas.
Claro, fíjate que es interesante porque, oye, por ejemplo, ya sabes que yo me gusta mirar un poco los periódicos antes de llegar a casa, y aquí decían ayer, ¿no? 5 dietas que no debes intentar esta primavera. Todo se basa en el bikini. Curiosamente le damos esa muestra estética a la comida. Y también es llamativo que solo llama la atención cuando llega eso, el verano, ¿no? La promesa esa de todo el mundo, cuando llega Navidad, dice, bueno, esta noche es la última noche que voy a cenar bien, bla, 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 bla. Es curioso. Volviendo al tema de los niños. Entonces, cuando llega un niño obeso a tu casa y no tienes el tiroides como causa, ¿qué haces?
Y en general le trato de dar algunas recomendaciones muy generales, que puede dar cualquier pediatra, cualquier médico, y después, sí veo que el sobrepeso, la obesidad o que hay una cuestión allí familiar que lo amerita, lo derivamos al especialista en nutrición y diabetes.
Fíjate que, volviendo al tema, que a mí me llama la atención también es ¿En cuánto influye, porque tenemos nosotros otro problema que intentamos solventar en esta casa, que es crear un eSport Health, es decir, trabajar con la tecnología para que la gente haga ejercicio, unos clubs, etcétera, etcétera, vamos a ver si lo conseguimos? Y entonces la pregunta sería, ¿cuándo crees que esas gentes que de repente están solas y no tienen relación también les influye la comida? Es decir, si tú estás acompañado, ¿te haces más obeso o si estás solo acabas siendo más obeso?
A ver, no sé si voy a saber responder a esa pregunta, porque por un lado sí, no conozco, digamos, una cuestión general. En general, los niños, que es la población que yo atiendo, están siempre en un contexto familiar, con lo cual uno no los ve solos o aislados. Evidentemente, lo que come el entorno familiar, lo que ingiere el entorno familiar, influye directamente en los niños. Por eso es que, como veíamos antes, padres gordos, hijos con tendencia a engordar.
No, porque está claro que el niño no solamente, digamos, come lo que comen los padres, sino que además adquiere también una cultura gastronómica, ¿no? A partir de ese momento. Pongo un ejemplo. En mi casa nunca hemos ido de tomar refrescos. Entonces, mis hijos tampoco toman refrescos, pero si en tu casa tomas refrescos habitualmente, los niños también tomarán refrescos, ¿no?
Absolutamente, y está la cuestión de la percepción que el padre tiene que va a adquirir el hijo, que no, que el refresco en este caso es una cosa natural, normal.
Está bien.
Está bien.
Sí, o el que merienda con productos de bollería, por ejemplo, ¿no?
Absolutamente.
Es curioso porque en Aragón, volviendo a mi tierra, yo siempre intento hacer propaganda de Zaragoza, se me nota por el acento, pero yo una vez me pidieron en el bachiller que hiciera un cuadro costumbrista, y en Aragón, en el Pirineo, hay una costumbre: tú que eres pediatra, nace un niño. Yo soy pediatra porque mi padre era pediatra, entonces nace un niño y nada más nacer, esas chimeneas que están ahí en, que acaban en punta, esos edificios que allá en Perú, en Machu Picchu, se ven, que curiosamente, para molestar, nada más llegar allí, dije, pues lo tenemos en Zaragoza, cosa que se me escandalizaron, obviamente, en Perú. Pues entonces las chimeneas son idénticas, o sea, claramente las peras que pusimos para ruta, pues las invirtieron en hacer chimeneas de ese tipo. Conclusión, cuando nace un niño, nada más nace allá, en un pueblo de Aragón, allá arriba, perdido por una puta montaña, ahora no, porque ya hay pistas para todo, ¿no? Pero en aquella época había que ir a caballo, a atender el parto. Yo de pequeñico alguna vez iba con mi padre, agarrar eso sí a la cola del caballo, pues me enseñaron que un caballo cuando sube no patea. Por lo tanto, mi padre iba montado y yo agarro la cola, pues aquello de las curvas de aquí, de allá para arriba. Entonces, al que llega, y nada más nace, lo cogen, lo llevan a esa chimenea que es todo humo. Ah, y le dan una cucharada de vino tinto. ¿Alguna vez lo has oído eso?
No había escuchado la anécdota, ¿no?
No, es una realidad. Quiero decirte, la pregunta viene a lo mismo. ¿En tu tierra has oído, han dicho alguna vez esas cosas tan curiosas de a los pequeños, como esta cosa, esta pelea que tenemos aquí, este no me deja beber, y resulta, mayor me refiero, entonces resulta que
ni comer croissant, se lo tengo prohibido.
Entonces va y nada más nacer le daban una cucharada de vino tinto. Fíjate qué curioso. También te puedo decir que cuando presenté el trabajo, nadie se creyó que lo había escrito yo. Esto también, y no voy a decir en qué colegio ni nada, para no entrar en broncas sanitarias religiosas.
¿Y la cucharada de vino tinto qué efecto tenía en el niño?
Hombre, esto ahí no llegábamos. Yo por lo menos recuerdo que mi padre hacía ningún comentario, pero fíjate, nunca decía que no.
¿No?
Hacía lo que decía, curiosamente, la familia, las costumbres.
Las costumbres,
que se hace mucho. Bueno, todo esto viene al cuento de la obesidad, ¿no? Claro. Lo que tú ves hacer, lo que ves.
¿Estamos viendo, doctor, dietas también en niños?
Se cuida mucho más en el niño lo que uno hace, uh-huh. Pero hay una tendencia, sí, a utilizar estas dietas que, como decía el doctor Mainar, uno no sabe muy bien de dónde vienen, ¿no es cierto? Es decir, si tienen un sustento
científico,
fisiológico, pero es verdad que atraen, porque tienen esa cosa como mágica de que son buenas, que van a ser bien.
No, es que así, hablándolo rápido, y ustedes pueden completar el listado, pero así se me viene a la cabeza, los que están practicando el ayuno intermitente, los que han eliminado los hidratos de carbono de su dieta, los que tienen solo una dieta proteica, los que son vegetarianos, los que son veganos, los que han desechado, por ejemplo, la lactosa, no quieren saber nada de lactosa, algunos tendrán intolerancia y otros no. que hay una variedad de, así cuánto decías tú ahí, que habían cinco que no, que eran no recomendables para la operación bikini, ¿no?
Así es.
Y cuando le llegan a su consulta y le dicen, no, es que yo estoy siguiendo esta dieta, ¿usted qué le dice al otro lado?
Vea, en realidad, yo creo, nosotros somos omnívoros. Es decir, tenemos que comer de todo.
De todo.
De todo. Somos mamíferos, tomamos leche, y omnívoros. O sea, la cuestión para mí no hay secreto, hay que hacer una dieta equilibrada. Un poco de cada cosa, y el ejercicio y el gasto energético calórico que sea, que corresponda. Obviamente después hay individualidades, digamos. Hoy se habla de medicina personalizada, medicina, y se la relaciona con la genética. No es solo con la genética, la medicina tiene que haber sido personalizada y ha sido personalizada toda la vida cuando uno tiene un buen profesional. Es decir, hay individuos que tienen intolerancia a la lactosa, no hay vuelta que darle, no le vamos a dar lactosa al que tiene intolerancia a la lactosa. Hay individuos celíacos, bueno, no le vamos a hacer comer harinas al celíaco. Pero después, si no, uno es omnívoro, la cuestión es hacer una cosa equilibrada.
Mira, el otro día estaba en un restaurante y había unos veganos allí, y de repente uno de los veganos pidió un filete, y el otro le preguntó, ¿pero no es vegano? Y dice, sí, pero esta vaca se me comió la verdura. ¡Qué gracioso! Pues volviendo a algo más serio. Volviendo a algo más serio, ¿se ha puesto de moda la lactosa? Porque yo, que soy un poquito más grande que tú, y soy del oficio, antes no se hablaba. Y ahora de repente, ¿eso es investigación o es enredo?
Yo creo que hay un poco de cada cosa, digamos. Evidentemente, cada vez que se conocen más cosas, quizás empezamos con la celiaquía, ¿no?
Sí.
Digamos, a conocerla cada vez más. Claro, de golpe uno dice, puede ser que haya tantos enfermos celíacos. Entonces, un poco es, una cosa es la celiaquía, la enfermedad celíaca como tal, y otra cosa es alguna intolerancia que uno puede tener a algunos componentes de harinas, etcétera, etcétera. Y estoy hablando un poquitito sin...
O a los aditivos.
Aditivos, exacto.
Que uno ve a veces el listado de aditivos que llevan las harinas con las que se hace el pan y uno se asusta, ¿eh?
Exacto. Entonces, por allí hay como un sobrediagnóstico de enfermedad celíaca. Quizás haya un sobrediagnóstico de intolerancia a la lactosa. Así como muchas veces cuando se descubre algo, hay un sobrediagnóstico de cualquier cosa, digamos, específico para estos temas, ¿no? En medicina, quiero decir.
¿Tú crees que es una frase mía que no es mía, pero simplemente la hago cientos de veces la referencia, que cuando yo iba al colegio éramos 3.000 millones y ahora somos casi 9.000 millones? ¿Esto también influye en todo lo que estás comentando en cuanto al descubrimiento, entrecomillado, de nuevas enfermedades o de nuevas alergias o de... ¿Son preocupaciones? ¿Son realidades? Volvemos al tema, que a mí me parece que es vital, ¿no?
Yo creo que como todo, digamos, surge una preocupación real.
¿Porque somos más?
Somos más. Y además sabemos más. El conocimiento ha crecido de una manera.
Esto sigue mejor.
Yo tengo un amigo que le diagnosticaron la celiaquía ya de mayor, y cuando era pequeñito tenía unas diarreas horrorosas, y su madre, para ver si salía de ahí, le daba bocadillos de jamón. Dice, tómate un bocadillo de jamón que esto es sano y no tal. Y lo ponía peor. Claro, era el desconocimiento, ¿no?
Claro, pero fíjate, lo que más me jode acaba de decir Rodolfo es que la gente sabe más. Antes éramos cuatro, ahora resulta que todo el mundo sabe. Esto a mí me repercute bastante porque cuando yo antes decía batallas, la gente me escuchaba y ahora casi nadie me escucha. Ni siquiera Mayer, o sea, cuando digo una tontada solo se me ríe y lo deja allí. Volviendo a las auroras boreales, ya que estaba testigo cuando has hecho la entrevista, ¿por qué antes no se veía? ¿Has visto? Porque antes para ver una aurora boreal tenías que ir al norte de Europa. Allá, casa de Dios, ¿no? Yo tuve la suerte de ver, pero en sitios donde era preciso ir en esa época. Tú, Mayer, ya que has hablado con la señorita esta, ¿tú por qué crees que ahora vemos auroras hasta aquí en casa?
No lo sé, pero no creo que tenga que ver con los 9.000 millones que me estabas diciendo.
Yo no estoy tan de acuerdo contigo.
Hombre, ahí por está... probabilidad a lo mejor hay alguno que la ve, ¿no? Que como no, somos más...
Primero eso. En segundo lugar, que claramente... en la ocupación de espacio que hacemos, pero no de espacio, de contaminación, pero no contaminación, hablo de la contaminación de los guarros, es decir, las cosas, las papeleras, las enrocubias, los entornos, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto está relacionado a las dos cosas. Una es la circulación de la Tierra, que cada vez se va casi microlenteciendo, y dos, el volumen que tenemos tan grande.
No.
Ya sé que te da igual.
Que si te está escuchando Alejandra Godet, igual no está de acuerdo con tu teoría, pero vete a saber, que oye, más de una vez ha lanzado una teoría, una profecía, y después se ha cumplido con el tiempo, ¿eh?
No, pero fíjate que es bonito que ella sepa que nos hemos dado cuenta que los auroras boreales, por lo menos es un espectáculo precioso.
Doctor, una última pregunta, ¿los garbanzos con jamón frito están buenos? ¿Eso es saludable o no?
Pero da salud, digamos, da ganas de vivir.
Y algo de aerofagia también. Maynard.
Sí.
Venga, un abrazo.
Ahora sí, morir.
Adiós, doctor.
Muchas gracias.
Que no muera sola en su dolor.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Las dos historias que hemos contado hoy, una de un ocupa y otra de un inquilino ocupa, nos dejan claro que ahora mismo la seguridad que tienen los propietarios a la hora de alquilar su vivienda es nula o cero, porque prevalece los derechos y las garantías, como decía el diputado Gustavo Santana, del ocupa antes que todo lo demás, hasta el punto de que, como nos contaba Juan Pedro, le ocuparon la vivienda de su padre y llamó al ocupa la Guardia Civil para decirle que por qué le había cortado el agua, cuando fue un corte de agua programado de la empresa. En fin, es escandaloso lo que está ocurriendo con la ocupación de vivienda. Nuestro tema del día.
El tema del día con 20. Tú nos haces volar.
Bueno, ahora que estamos con la mención de la noticia del día, recuerden que ahora mismo hay 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria a Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están también incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relájate en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Hoy nosotros te llevamos a la noticia del día, que ha sido pues este tema de la ocupación. Javier Benítez en Gran Canaria, ¿de qué nos hablas hoy?
Conoceremos el caso de Nay, una chica que al nacer su hijo debe conciliar la vida familiar y laboral, no lo tiene nada sencillo, ha tenido que limitar su horario y por supuesto también su salario, pide ayuda, quiere un nuevo trabajo, un ex trabajador de una empresa de acuicultura que denuncian, critica las condiciones laborales y los materiales de trabajo con los que realizaban su labor y entre otros temas, un arqueólogo que vamos a hablar de esas medidas del Cabildo de Gran Canaria para limitar el número de visitantes al Roque Nublo.
Tema por cada uno porque se nos ha ido el tiempo. Miguel Ángel en La Palma.
Va a estar con nosotros el senador por la isla de La Palma, Kilian Sánchez, y vamos a hablar también con la nueva presidenta de la Federación de Empresarios de La Palma, con Carmen Couria.
En Tenerife, Guillermo García.
Pues hablaremos de migración y estaremos con el padre Pepe de Añaza, Mayer, que tiene a un grupo de 70 migrantes que ha cumplido los 18 años, Mayer, y a ver qué pasa con estas personas. Entre otros muchos temas.
Que y, muy y después dice que cuando cumple 18 años no los dejan tirados, ¿eh?
Efectivamente.
Tirados absolutamente, ¿eh? Súmale lo de la playa del Cabrón en Gran Canaria, que ahí todavía seguimos pendientes de quién se va a ocupar de estos chicos. Bueno, nos despedimos deseándoles a todos ustedes una feliz semana, una feliz tarde de lunes. Y que, por supuesto, siga la mejor compañía, la de la cadena COPE. Adiós, hasta luego.